Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
En estas fechas mejor con José Manuel Puerta.
He's going to take care.
Carmo Long, peligra, posición de grapa.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres.
¡Olé!
¡Olé!
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí los de Tirando a Fallar, viviendo el deporte de la canasta con toda la intensidad. Dejamos atrás la Copa del Rey con esa exhibición en el banquillo de Svetislav Pešić. Recuperamos las ventanas y esta semana vamos a hablar con un histórico de nuestro baloncesto que vuelve al primer plano mediático en un banquillo de la Liga Endesa y con una asociación que está haciendo las cosas bien por el bien del baloncesto español. Pero empezamos con la selección española, las ventanas FIBA, y me voy directamente a Zaragoza, donde está Lucas Albravo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está el ambiente con la selección?
Bueno, está la ciudad, yo creo que esta ciudad le viene bien y se ilusiona, ¿no? Hoy menos, pero mañana yo creo que va a haber una buena entrada y viene bien que la selección visite lugares donde se la quiere y demás, ¿no? Muchos jugadores queridos en esa selección, ¿no? Pablo Aguilar y por el Zaragoza, San Miguel, que es de aquí. Yo creo que hay un ambientillo.
Oye, que me perdonen por si es festivo en Zaragoza, pero que se juegue un lunes a las 7 de la tarde.
Sí.
Raro,
sí,
¿no? Sí. No es festivo en Zaragoza, ¿no?
No.
O sea, que es un tema puramente televisivo, entiendo.
Sí, es de los temas FIBA, ¿eh? Porque la FIBA es un poco la que pone esa ventana. Si recuerdo cuando se planificaba hace meses que iba a ser en Tenerife este partido, en principio parecía ser en Tenerife y iba a ser el domingo, pero con la FIBA rápidamente lo cambia el lunes, supongo que por su motivo de calendario y demás, y aquí estamos un lunes de mañana en Zaragoza.
¿Sí?
Para un partido de la selección, bastante, pero bueno, también mira, bien sacarlo el fin de semana por tema audiencias y demás, y para que sea su nicho solo y nada compita con la selección, bueno, por lo menos para que tenga seguimiento, ¿no?
Sí, eso no está mal, la duda es con el seguimiento puede tener un lunes a las 7, tengo curiosidad por ver qué impacto tiene. Bueno, David Sardinero, director de Gigantes del Básquet. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Con lío con el cierre, ¿no?
Pues mira, justo recién terminado hoy el cierre del próximo número, así que hace una semana dura.
¿Podemos avanzar algo o no?
Podemos avanzar que hay mucho contenido del Barça, obviamente, hay un protagonista y alguna intrahistoria por ahí de la Copa, y que hay mucho contenido también del All-Star y de la NBA, de cómo, bueno, pues parece que ese partido ha vuelto a ser algo más que una pachanga de amiguetes que se juntan para echar un domingo, ¿no?
Como no podía ser de otra manera, había que hablar evidentemente de esos dos temas. Bueno, pero vamos a hablar de la selección española. Uh-huh. Lucas, la selección ganó en Bielorrusia, es verdad que con una versión de sufrimiento. España fue por delante casi todo el partido, pero al final, bueno, pues Bielorrusia, que es a priori la cenicienta del grupo, apretó y costó sacar el partido, ¿eh?
Sí, a ver, fue un partido raro y muy de lo que vemos en esta ventana, porque es decir, la selección está limitada y tal vez nos sorprendió la primera ventana. En esta convocatoria había jugadores con, bueno, para Aguilar y Beirán, yo creo que aportan mucho a esa selección y dando un poco las necesidades, son dos jugadores ya que muy muy hechos y con cuento más responsabilidad, pero bueno, España jugó un poco mal en ataque, muy 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 mal en el rebote, no estuvo Sebastián ahí para ayudarnos. Ellos se crecieron, muy jugaron muy duros y consiguieron que España no pudiera romper el partido y que pasara esos apuros tan tan extraños al final. Bueno, yo creo que son cosas normales, dado un poco la precariedad, y lo importante era sacar el resultado y sobre todo que mañana, y si fuese un poco más un resultado que sí nos vamos a llevar para la clasificación al Mundial, con la gente aquí en Zaragoza y demás, y aprendiendo los errores, yo creo que mostraremos otra cara.
Bueno, por cierto, mañana te leemos en El Mundo con Javi Beirán, ¿no?
Sí, a mí me parece una historia muy muy significativa, ¿no? Es un jugador que ha peleado mucho por estar aquí. Yo no conozco a muchos jugadores que hayan pretendido tanto estar en la selección o que les haya puesto tanto entusiasmo, tantas ganas. Una carrera que, bueno, él le ha costado salir de Estudiantes, encontrar su sitio tanto en Gran Canaria como en Tenerife, luego las gravísimas lesiones. Siempre sí. Recuerdo que la convocatoria de los juegos, en la preselección, él se queda muy, sí, muy chafado de ni siquiera estar ahí. Y luego el año siguiente, cuando ya parecía que iba a estar, se hace la lesión gravísima y la primera ventana se hace un esguince de tobillo el día antes. Es un esguince de tobillo durísimo, además. O sea, era como un quiero y no puedo. Y al final está aquí, también con la historia de su padre, que fue plata olímpica. Yo creo que más que es un jugador que ha cumplido los 30, pero que ha hecho una carrera muy muy importante, y me parece una bonita historia de esta ventana.
Una carrera de menos a más, desde luego, y bueno, demostrando tener impacto en la selección desde el primer momento, porque el otro día ante Bielorrusia, David, Beirán fue uno de los mejores jugadores de España.
Sí, porque yo creo que siempre, como decías, siempre está un poco debajo del radar, ¿no? Y además ha coincidido con una generación de jugadores muy buenos, obviamente, que yo creo que casi nadie puede discutir que las convocatorias y más o menos los que han ido en los últimos años, pues se lo han merecido, ¿no? Y al final, pues con esa reconversión a cuatro, ese punto reboteador y de pelea y de garra que siempre ha tenido y que ha acentuado incluso con los años, y el tiro de tres que tiene, pues al final es un jugador muy útil para el baloncesto europeo. Y oye, yo me alegro que después de tanta mala suerte, pues por fin pueda debutar y tener este gustazo. Luego ya pasará lo que pase en verano, en futuras competiciones, pero por lo menos estar y tener ahí la muesca en la Wikipedia, ¿no?
Desde luego se lo merece. David, lo decía antes Lucas, el partido que importa, más allá del de Bielorrusia, que recordemos, Bielorrusia ha perdido en casa con Montenegro, o sea que a priori Bielorrusia se va a quedar fuera, y el resultado que va a arrastrar a la segunda fase son los de Montenegro y Eslovenia. España de momento estaría 2-0 y por tanto el partido de mañana ante Montenegro es muy importante, porque además, observando el grupo B, que es el grupo con el que se va a cruzar España, se están dejando partidos. Por ejemplo, el otro día Turquía perdía en Suecia, es decir, que España pudiera entrar con un 4-0 si ganara en Eslovenia o con un 3-1, pues recordemos que de esos seis, de ese grupo de seis, van tres al Mundial, así que hay que posicionarse bien.
Sí, yo creo que todavía nos pasa un poco a todos, también a nosotros incluidos, pero seguro que a los aficionados, y es que no tienes todavía la percepción de cuánto vale cada partido, ¿no? Y para qué vale la magnitud en la cabeza de la clasificación y del formato y de todo lo que pasa, ¿no? Entonces, pues sí, resulta que es relevante porque lo has explicado tú muy bien, al final lo arrastras, cruzan los clasificados del Grupo de España con los clasificados del Grupo B y de ahí acaban saliendo los que llegan al Mundial. Bueno, pues todo este rollo, por situarlo un poco en lo que hay ahora, implica que tienes que ganar este tipo de partidos, sobre todo contra la gente que pasa, porque te lo llevas arrastrado. Y al final, por ejemplo, Letonia también ha perdido algún partido en esta primera fase, así que vamos a ver. Bueno, es que repasando por ahí hay equipos que van a tener muy serios problemas para pasar a la siguiente fase. Bueno, por ejemplo, Croacia, me imagino que era lo íbamos a comentar, pero es para mí el gran desastre de esta clasificación. Y vamos a ver también un punto interesante, porque para acabar con este tema, no hay wild cards en el Mundial, que es algo que hasta ahora siempre la FIBA se guardaba alguna plaza tal, pues para algún equipo invitado como Finlandia o cosas más folclóricas, pero también para equipos deportivos que se quedan fuera.
Claro, claro.
Y vamos a ver si en este Mundial, con este sistema y todo este proceso tan complicado de las ventanas, no se queda fuera, que yo creo que sí, más de uno y más de dos equipos de los potentes de Europa y de otros continentes.
Bueno, por ejemplo, seguramente Croacia, ahora entramos en eso, pero Lucas, por repasar un poco cómo está el grupo B, que es en el que se cruza con España, dos victorias y una derrota para Turquía y Ucrania, Letonia ha ganado un partido y ha perdido dos, y en la misma situación Suecia, es decir, que ahí hay gente que va a entrar con derrotas seguro y probablemente no entre nadie limpio de victorias y derrotas, claro. Y eso es muy bueno para España.
Mira, yo diría que ganando mañana lunes, y ya un poco suponiendo que en Eslovenia pudiéramos perder, que entra dentro de la normalidad, porque Eslovenia es el campeón de Europa y incluso yendo con jugadores podemos perder.
Eso te iba a decir, cuidado con Eslovenia, porque Lucas, es el 25 de junio y ahí puede ser que España vaya con el equipo top, también Eslovenia, claro, evidentemente.
Sí, 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 yo creo que en esa ventana va a volver a premiar a estos jugadores, Sergio Cariolo.
Pues estaría muy bien.
O la mayoría. Pero bueno, poniendo en el caso que perdamos en el Ljubljana y que te juntas, pasas con un 3-1 al siguiente grupo. La siguiente ventana es en septiembre, finales de agosto, principio de septiembre, donde suponemos que van a ir, si no todos, la mayoría de los jugadores NBA. Es decir, esos dos partidos, con poco lo ganas. Y te pones 5-1 en el grupo, creo que estamos en el Mundial.
Sí.
Y con dos ventanas por jugar, ¿no? Bueno, yo creo que esas son un poco las cuentas de todos y por eso es tan importante el partido de mañana, ¿no? Bueno, veremos también luego el futuro, porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro, si van a ir los NBA, si van a ir los Euroliga y por dónde están en el Mundial y cuanto antes.
Bueno, y hablando de sufrimiento, fíjate, lo decíamos antes, el caso de Croacia, se habló mucho de Croacia en la anterior ventana, David, había perdido en Italia y había perdido en Holanda, pero es que ha jugado en casa, en Zadar, ante la selección de Rumanía, y ha perdido también. Croacia está 0-3 y ahora mismo está pues casi más fuera que dentro, porque Rumanía ya ha ganado dos partidos, es decir, a Croacia se le acaba el tiempo y se va a quedar fuera en la primera fase, y si fuera capaz de entrar, va a entrar con muy pocas opciones de meterse en el Mundial, una selección como Croacia,
Sí. Hoy, por ejemplo, estaba viendo también que ha perdido la República Checa contra Islandia, ha perdido Israel contra Estonia, o sea, en todas, cada vez que te asomas un poco a la ventana, que queda aquí, que queda algo así muy 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 lírico, ¿no?
Sí, sí.
Pero cada vez que te asomas un poco a bucear los resultados y estadísticas y tal, ves cosas muy curiosas, porque todo esto, un tanto surrealista que nos ha pasado a nosotros, que es ir con una selección C, etcétera, etcétera. Es verdad que España para mí, y siempre lo he dicho, es una de las mayores damnificadas de esta guerra FIBA-Euroliga, porque al final es una selección que tiene muchos jugadores, bien en la NBA, bien en la Euroliga.
Claro.
Pero al final todas las ventanas, o todos los equipos, o muchos de estos equipos tienen también bajas y tienen también selecciones raras. ¿Tanto como para perder tanto? Pues yo creo que no. Yo creo que lo que lo hace al final es un desastre y ya digo, vamos a ver si alguno más no se queda por el camino, no tanto en esta primera fase, que al final elimina uno de cuatro, y ya digo, hay que hacerlo muy muy mal, como lo está haciendo Croacia, para quedarse fuera, pero en la siguiente ronda, con equipos por medio, con derrotas, con historias, y bueno, no sé si en algún momento esto implicará que alguna federación, y estoy pensando en rusos, turcos y compañía, que ya en las primeras amagaron con liberar a sus jugadores en Euroliga y en competiciones así para ayudar a su selección, si se encuentra en dificultades, vamos a ver si esa unidad que hay ahora mismo de federar a los clubes y de jugar todo lo que tienen por contrato, que es así, se mantiene, ya digo, no pensando en España, que al final, bueno, es yo creo que es otra cosa, pero, por ejemplo, en ese tipo de países, con un sentimiento nacional acentuado y con una situación complicada por la que seguramente pasen, vamos a ver qué pasa con eso también.
Bueno, y fíjate, por ejemplo, el grupo E, Lucas, Francia 4-0, Rusia 2-2, Bosnia 2-2 y Bélgica, que era un equipo que se había acostumbrado a ir a Eurobásquet y a estar ahí, pues compitiendo bien, está 0-4. Bélgica está prácticamente fuera.
Es que lo que hablábamos, con la precariedad general, claro, hace también que afloren al final los buenos proyectos. Y vale, España es cierto que tenemos, no hay ningún jugador del europeo. O sea, todas nuestras estrellas, nuestras 10, 12, 15 estrellas no están en ese equipo. Pero el baloncesto español ha demostrado dos cosas. Uno, que un poco fue de los pocos previsores con la situación, con aquella concentración de Benavís, que bueno, hay que ponerlo en valor. Igual que criticamos otra vez, hay que poner en valor que se hicieron muy bien las cosas. Y segundo, ha demostrado que la clase media del baloncesto español, que nunca había tenido estas oportunidades y que era un poco la clase media que venía apuntando en las categorías inferiores ganando tantas medallas, cuando llega el momento de necesitarla, ha demostrado una seriedad y un sin estrellas, porque yo creo que otra cosa, este equipo tiene, juega muy bien los sistemas, defiende muy bien, hace cosas en el colectivo muy bien, pero no hay estrellas, no hay anotadores, no hay jugadores que dice, bueno, este jugador va a decidir el partido. Bueno, pero aún así han ganado los tres partidos, sufriendo más o menos, brillando más o menos, pero demostrando una seriedad que en otras selecciones yo creo que echan de menos y que ponen un poco de manifiesto estas extrañas ventanas.
Está claro que España está luciendo fondo de armario, David, y que gente como Fran Vázquez, Sergi Vidal, son gente que se le va a recordar mucho por esta actuación y por este dar un paso al frente cuando otros no han podido, por la situación que sea, y ellos han salido muy reforzados, sobre todo esos dos nombres me parecen clave. Evidentemente en Kino Colom, que tenemos una estrella europea en Kino Colom y no lo sabíamos, ¿no?
Sí, claro. Y por un lado es una lástima que este tipo de jugadores al final, bueno, yo creo que en el caso de Fran, sí que deportivamente quizá a lo mejor había merecido estar en alguna otra lista, en alguna otra competición, pero bueno, no estuvo. El caso de Kino es que es muy complicado, porque piensa que ha coincidido con una generación, con Ricky, con el Chacho, con Jul también empezando a jugar más tiempo de uno, con Calderón, con bases NBA, un nivel altísimo, que bueno, pues yo creo que le han hecho también llegar con ese punto de ambición y de algo parecido a lo que comentábamos con Beirán, ¿no? De decir, bueno, es que a lo mejor no vuelvo a la selección. Yo creo que sí van a volver, ¿eh? Yo creo que, antes lo comentaba, creo que era Lucas, que hay una de las ventanas intermedias, ¿no? En la que sí que técnicamente podrían ir jugadores de Euroliga, pero yo creo que si España, sobre todo si gana mañana, ¿no? Al final, lo habéis explicado, deja el camino mucho más sencillo. Y yo creo que en esa ventana lo suyo es que, bueno, lo suyo, no sé si lo suyo o lo que decida Sergio estará bien, pero es posible que sigan yendo este tipo de jugadores. Pero bueno, ya digo, primero para que los jóvenes se hayan fogueado, ha sido bueno para jugadores como Sebasay, también yo recuerdo el partido de Eslovenia, que estuvo muy bien en Burgos, y sobre todo para este tipo de jugadores que es posible que no tengan muchas más oportunidades de ir a la selección. Yo sigo pensando que estas ventanas con esta selección es complicado que mantengamos este nivel de atención, sobre todo en mediática me refiero, la que se generó en la primera ventana con la novedad, con el punto de, bueno, vamos con esto y hasta donde podamos y confiamos en estos jugadores, pero claro, entiendo que no va a ser tan sencillo mantener este nivel de atención con la falta de las estrellas, ¿no? Pero bueno, entiendo que eso también es otro debate y que habrá que verlo cómo se desarrolla todo esto. Yo creo que esta vez también ha perdido un punto de interés al estar tan cerca de la Copa, que si os acordáis, acabó prácticamente la semana pasada, había coincidido pues intermedio, pero bueno, vamos a ver, y ya digo, sobre todo sí que la alegría es compartida por Javi, por Fran Vázquez, por Kino Colom y por ese tipo de jugadores que están teniendo una buena oportunidad para brillar.
Fíjate, hablando de jugadores, mañana se caen de la convocatoria Xavi López Aroste, Guilletti, Vicero, y entran Jonathan Barreiro, que va a jugar en Zaragoza, sí, y Víctor Arteaga. Así que, bueno, vamos a ver. Bueno, al final hay que ir sacando jóvenes que se vayan viendo para el futuro a medio plazo de España. Y, de hecho, lo que decía Lucas, de cara a esa última ventana, posiblemente contra Bielorrusia en casa, no te juegues nada, así que es un partido intrascendente. Y el partido de Eslovenia, si tú ya te has asegurado entrar con 3 victorias, pues a lo mejor es un partido para medir la capacidad competitiva de este grupo, ¿no? Pues yo me parece muy sensato eso de decir, vamos a apostar por estos mismos, aunque nos pueda costar una derrota a corto plazo, quizá para el medio plazo sea bueno, ¿no?
Yo solo un apunte que me parece interesante, mañana lo vamos a leer además en la columna de nuestro compañero Vicente Salaner. ¿Por qué en esta ventana es el absurdo de que jugadores como los hermanos Hernán Gómez, que están jugando 0 minutos durante meses de la NBA, no pueden tener 10 días libres o una semana libre de la NBA para disputar 2 partidos con su selección? Creo que ese es el mayor absurdo de todo, porque bueno, en su liga tienen partido. Los jugadores de NBA que están jugando y son importantes para su equipo no van a venir aquí nunca, pero casos concretos como ese, que además son su selección, van a tener un papel importantísimo, y es que no están jugando absolutamente nada allí, pues podrían estar perfectamente, ¿no?
Bueno,
no sé, me parece un debate muy interesante.
Sí, de hecho, en la última ventana, por ejemplo, recordamos que David Petteri Koponen tuvo permiso de Sito Alonso, no estaba jugando en el Barcelona, para jugar algún partido con Finlandia. Pues bueno, si no estás jugando, pues oye, incluso te viene bien para mantenerte a nivel ciertamente competitivo si no juegas nada, ¿no?
Hombre, Bezenkov creo que hoy, de hecho, ha vuelto a jugar, que tengo entendido que le reclamaron el otro día y ha vuelto a viajar con Bulgaria. Pero claro, por ejemplo, pues mira, estaba leyendo ahora mismo declaraciones de Luis Casimuntu y de Luis Casimiro hace 3 minutos, claro, citando la noticia de que Marcus Ericsson pues se ha lesionado. Se ha lesionado con la selección, y creo que pone algo como, y ahora esperar a ver cuánto tiempo tiene. Pues claro, que no te queda otra. Pero bueno, hombre, en el caso de los NBA yo creo que también hay un punto que hay que explicar ahí, y es que entraríamos en un conflicto de seguros y de todos estos temas que suelen afectar a los NBA. Y que la NBA, claro, a lo mejor si Juan Hernán Gómez hoy juega 0, pero mañana se lesiona Wilson Chandler, mañana juega 25 o 22, aunque luego no vuelva a jugar en toda la temporada. Pero ya digo, yo creo que esta situación al final, aunque la estemos normalizando, porque parece que ya casi es normal nos estamos acostumbrando, mejor dicho, a esto, pero yo sigo pensando que no es muy sostenible a medio y largo plazo lo que estamos pasando.
Estoy de acuerdo.
Ganemos o perdamos, no solo en lo deportivo.
Bueno, David Sardinero, director de Gigantes, gracias, buenas noches.
Un abrazo, gracias, chao.
Lucas Abravo, en Zaragoza, compañero del Mundo, gracias, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Seguimos en Tirando a Fallar.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital, y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Seguimos en Tirando a Fallar y lo hacemos con un protagonista de lujo, porque es un nombre de los clásicos del baloncesto español, un nombre histórico de nuestro baloncesto, que ha saltado de nuevo a la palestra, al primer plano informativo, después de estar mucho tiempo en la sombra. Hablamos con Pep Cargol, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, entrenador jefe del Tecniconta Zaragoza, enhorabuena.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
Has estado mucho tiempo, decía yo, ahí en la sombra trabajando, se te veía en el banquillo del Tecniconta, yo creo que de hombre de club, del CAI, del Básquet Zaragoza, de Tecniconta Zaragoza, hombre de club, y te ha llegado el momento.
Bueno, yo llevo dentro del CAI Zaragoza, yo vivo en Zaragoza, de manera habitual, es mi residencia, y en el CAI, o en el Tecniconta, llevo 10 años.
Sí, por eso.
Es como entrenador, ¿no? Entrenador junior. Entrené al equipo EVA y después dentro del primer equipo pues llevo, esta son la cuarta temporada, ¿no? Pues bueno, sí, es verdad, soy un hombre de club, un hombre que ha estado pues trabajando con la gente joven muchos años, y bueno, pues ahora se ha dado esta circunstancia y tomo esa responsabilidad.
¿Cómo fue la transición del Pep Cargol jugador al Pep Cargol de la vida posterior al jugador? ¿Tenías claro que querías ser entrenador o fue un proceso?
No, fue un proceso. Mientras jugaba, pues bueno, me llamaba la atención, me preguntaba el porqué de las decisiones o el porqué de una cosa que se estaba haciendo, o pues bueno, he tenido la suerte de tener grandes entrenadores durante mi trayectoria como jugador, con lo cual pues he tenido la suerte de estar con muy buenos. Pero cuando terminé de mi época de jugador, pues mi primera inquietud fue terminar mi carrera de fisioterapeuta. Uh-huh. Y bueno, fue después, pasaron 3 o 4 años y bueno, pues, yo hacía comentarios con los medios locales, pues de lo que en ese momento se alcae, pues con la radio, con la televisión, pues con la prensa, pues estaba aquí vinculado.
Pero no, estamos hablando de años del EP todavía, del CAI, imagino, ¿no?
Sí, claro. Porque yo dejo de jugar en la temporada 2003, en el 2003 yo dejo de jugar. Y entonces, pues en esos primeros años el CAI estaba todavía en EP. Uh-huh. Y pues bueno, pues aquí en los medios locales pues voy comentando los partidos y tal. Después, en un momento determinado, pues yo empiezo a darme cuenta que eso estaba más en mi cabeza de lo que yo pensaba, ¿no? Y bueno, cogí un equipo cadete del Estadio Casablanca, lo llevé un par de años y después, en un momento determinado, pues Alberto Angulo, que por aquel entonces era jefe de cantera del CAI, uh-huh, pues me dice, ¿por qué no coges el junior? Pues bueno, pues cogí el junior y a partir de ahí pues ya no he parado.
¿Has llegado a ejercer de fisioterapeuta o no?
Sí, durante mucho tiempo, claro que sí.
¿Tienes clínica en Zaragoza?
Sí, en una, uh-huh, consulta. Ajá. Sí.
Bueno, has llegado al banquillo de técnico en Zaragoza después de estar ahí, de acompañar a J. Cuspinera en un proceso que ha sido curioso, del que ahora hablaremos. Te han dado el cargo, en principio, como entrenador, yo entiendo que interino, pero claro, has ganado 2 partidos en un equipo que tenía la moral francamente baja y han dicho, pues, con Pepa hasta el final.
Bueno, también es parte de un proceso, ¿no? Yo, cuando pues, la salida de Jota, pues la primera cosa es, pues bueno, había que preparar el partido, el primero que teníamos, que era Obradoiro en casa. Pues bueno, mientras tanto, pues el club iba haciendo sus cosas, ¿no? Y pues nosotros estábamos enfocados en eso, en preparar ese partido. Después, pues bueno, pues pasó ese partido, lo ganamos y después el siguiente, pues también. Estábamos enfocados en eso, en preparar bien el siguiente partido, que para nosotros era muy importante, San Sebastián. Pero bueno, lo ganamos. Y ya después de eso, pues bueno, pues ya el club pues, ha hablado conmigo y bueno, pues, las cosas pues al final pues se han materializado o pues, se han concretado ahora, ¿no? Uh-huh. Y con esa idea y con esas ganas y con esa responsabilidad, pues... a seguir trabajando.
Y pocas veces, yo recuerdo un caso que es el de Moncho Fernández en Murcia, pero pocas veces se ha visto tanta comunión de la grada con un entrenador, aunque los resultados no salieran, como ha sido con J. Cuspinera, ¿eh?
Bueno, es que J. es un muy buen agente, muy buen entrenador, y después es una persona que habla muy claro, y yo creo que eso pues conecta, ¿no? con la gente, cuando ven honestidad y cuando ven que las cosas son por derecho, ¿no?
¿Crees que si Sergi García siguiera en el equipo, J. Cuspinera sería hoy el entrenador? Aunque sea especular.
Bueno, la marcha de Sergi fue importante para el devenir del equipo, porque tenía un rol, pues siendo un jugador joven, tenía un rol, digamos, importante, porque conectaba muy bien con el público de Zaragoza, un público que le había visto pues madurar y crecer. Pues empezó en el primer equipo 2 temporadas para atrás, pues siendo pues bueno, el tercer base, pues poquito a poco, el año pasado ya con más responsabilidad, y esta pues ya con ese punto de personalidad, y había mucha conexión y cambiaba dinámicas, y un jugador pues pasional, y bueno, su marcha pues sí que rompió un poco la dinámica que llevaba el equipo, ¿no? Y yo no sé hacer ciencia ficción, ¿no?
Bueno, te entiendo. Lo que sí es evidente es que Boma Caleb, que llegaba quizá con, bueno, alguna duda sobre su físico, ya le vimos en Gran Canaria el año pasado, que da la sensación de que él no está evidentemente al nivel de aquel Boma Caleb de Macedonia o del Partizan que recordamos, pero sí parece que está empezando a empezar a estar mejor. El último partido ante Guipúzcoa, 35 minutos en la cancha, así que entiendo que está bien.
Bueno, veníamos condicionados en ese partido porque teníamos a Tomás Bellas lesionado. Entonces, pues esa es la razón de que estuviera tantos minutos, ¿no? Pero sí que es verdad que es un jugador que bueno, pues también desde que había terminado la temporada pasada, pues no había estado en, había estado en casa, no había estado entrenando, haciendo cosas, pero no, no había estado compitiendo, ¿no? Y pero bueno, físicamente se había, está bien, se había puesto bien, ¿no? Me parece que es un portento físico. Bueno, pues sí. Portento, es un jugador que con el balón a las manos tiene un cambio de ritmo espectacular, que es capaz en muy poco espacio de hacer cambios que le liberan y que le dejan pues dejar el balón muy arriba, incluso con contacto, absorbiéndose contacto y sin salir desfavorecido contra gente más grande. Yo creo que es un jugador que físicamente pues está bien, está muy bien.
¿Cómo se entiende con Gary Neal?
Bien, congenia muy bien. Congenian muy bien. Les gusta jugar juntos. Son dos jugadores que congenian bien. Se vacilan en los entrenamientos, pican. Sí, congenian muy bien.
Oye, hablando de Gary Neal, qué nivelazo, ¿eh?
Pues sí, tenemos la suerte de tenerlo y de poder disfrutarlo. Sí, es un talento como jugador, pero como líder, como esencia de lo que es un jugador, yo creo que tiene mucho que ver en eso, pues su paso por San Antonio, de lo que es ser un profesional, de lo que es estar implicado en la dinámica del equipo, de lo que es la relación con el resto de jugadores, el nivel de exigencia personal y el nivel de exigencia hacia el resto, la disciplina que él mismo tiene consigo mismo, la disciplina que después transmite al resto. Bueno, es un jugador con una formación de baloncesto espectacular, inteligente a la hora de estar en la pista, en la toma de decisiones, y pues, tiene talento y tiene madurez en este punto pues para hacer partidos como los que hemos visto últimamente.
Todos sabemos, Pep, que Zaragoza es una plaza muy exigente a nivel histórico en el baloncesto español y a nivel actual. Es una plaza donde se exige mucho, donde la afición apoya pero también demanda, y me imagino que ha habido momentos complicados, pero que estos dos últimos triunfos dan mucho oxígeno porque ahora se ve a tres partidos el descenso, ¿no?
Bueno, es ganar, da tranquilidad y da energía para seguir trabajando. No es más que el siguiente paso, ¿no? Aquí todavía quedan muchos partidos por delante, y mi idea, y yo creo que es muy importante que la entiendan, y yo creo que los jugadores están muy convencidos de eso también, de luchar y ir por cada partido. Después pasará lo que pasará, y bueno, pues se ganarán y se perderán y pues lo que sea, ¿no? Pero no pensar en tranquilidades o intranquilidades o hacen falta tantos, hacen falta cuántos, no. Venir cada día a entrenar bien, a preparar las cosas y a enfocar el siguiente partido.
Ahora te vuelvo a preguntar por tu equipo, pero quiero preguntarte por un par de temas de actualidad más global del baloncesto. El primero, tú has sido jugador en la época de oro del baloncesto en España, probablemente, esos finales de los 80, primero de los 90. ¿Cómo has vivido todo este tema de la huelga?
Bueno, al final no hubo huelga.
Bueno, sí, bueno, de la convocatoria, de la amenaza de huelga, vamos a dejarlo ahí, sí, es cierto.
Bueno, pues bueno, los jugadores luchan por sus derechos y estar en su derecho, en poder ejercer eso, ¿no? Yo siempre he pensado que el jugador es parte muy importante de todo este escenario. Todos los estamentos, entrenadores, jugadores, clubs, o todos tienen que tener su parte en cuanto a opinar, en cuanto a hacer mejor el baloncesto, hacerlo mejor como espectáculo, hacerlo mejor como deporte, y hay que contar con todos, y hay que contar con todo el mundo para que esto tire para adelante, ¿no?
¿Qué te ha parecido el fenómeno de Svetislav Pešić y el lavado de cara que le ha dado al Barça?
Bueno, pues llegó un entrenador que lo que provoca es un cambio emocional y un cambio, vamos, en los jugadores de manera tan espectacular que, bueno, que los jugadores de Barcelona son grandes jugadores, ¿no? Pues coincide, pues eso que le da el impulso necesario para en un muy corto espacio de tiempo ser capaces pues ya de conseguir un éxito, ¿no? De ganar la Copa del Rey. Bueno, pues esa energía pues les dará pues ese plus para seguir trabajando y para seguir pues construyendo pues equipo. Pues sí que es un gran entrenador, eso está claro, ¿no? Un entrenador con súper experiencia, curtido en 30.000 batallas y que sabe transmitir pues tranquilidad, pero también autoridad, y los jugadores pues entienden que ahí hay autoridad.
Hablando de... Claro, es evidente. Hablando de construir equipo, lo que dices, ¿te ha venido bien a ti, personalmente, crees el parón de las ventanas? En el sentido de, llevo un equipo que ha ganado dos partidos seguidos, estoy en la ola, pero también esto me da más tiempo a crear mi idea, ¿no? A construir mi equipo. No lo sé, ¿cómo lo ves? Mira, ventanas más Copa del Rey, son dos semanas, claro.
Sí, realmente son tres espacios de entre semana, ¿no? Hay dos fines de semana sin partido y al tercero, pues ya es el día 4 que jugamos contra Baskonia. Yo te cuento la dinámica que hemos llevado nosotros. En la primera semana teníamos a dos jugadores lesionados y Gary Neal se iba a Estados Unidos por tema de visados. Después, el miércoles de la semana anterior, pues también se une que Bo McCaleb, pues tiene el fallecimiento de su madre y se va a Estados Unidos. Entonces, nos quedamos sin cuatro jugadores. Esa semana pues la utilizamos pues para trabajar pues cosas desde el punto de vista físico y también pues trabajar cosas de conceptos, pero más de tema pues más individual o más de grupos pequeños, ¿no? A la semana siguiente, que es en la que estamos terminando ahora, pues tres jugadores se van a la selección, que son Jonathan Barreiro, Alex Suárez y Giannis Blooms. Con lo cual, realmente, jugadores del primer equipo teníamos a cinco, que eran tres interiores, que son Barnado, teníamos a Juanjo Triguero y a Nick de Jong, y a Michalak y a Lovro Mazzalin, estos cinco. Con lo cual, también, ahí el trabajo que puedes hacer y dos jugadores lesionados. Que son
limitado el trabajo, entonces, claro.
Claro, el trabajo pues vuelve a ser el mismo, pues tienes que buscar mantenerlos desde el punto de vista físico, intentar trabajar en la mejora de eso y después cosas a nivel individual. Es decir, que hay que adaptarse a las condiciones y a las cosas que vas teniendo en estas semanas, ¿no? No es eso que dispones de todo el equipo para poder trabajar durante dos semanas, no, eso no se nos ha dado.
Te voy a preguntar por un jugador de tu plantilla, por el que estoy siguiendo con mucho interés su evolución este año, es Jonathan Barreiro. Ya sabes que, bueno, estamos hablando de uno de los grandes mirlos blancos de la cantera en España, que había muchas expectativas puestas en él, que las lesiones de rodilla, que le voy a decir a un fisioterapeuta, le fastidiaron bastante en su etapa en el Real Madrid. ¿Cómo le ves?
Pues Jonathan ha tenido la tenacidad y la constancia de seguir trabajando a pesar de que las cosas le venían en contra, ¿no? Pues lo que estás describiendo tú, lesiones, Juan Lep y le cuesta. El año pasado estuvo con nosotros y le costaba estar en la pista, pero el tío siguió trabajando en todos los aspectos, técnica individual, mejora física y tal. Y este año lo que está consiguiendo se lo está ganando. Pues jugador joven, pero que es listo, que sabe estar en la pista, tiene muy buena mano, va muy bien al rebote, da presencia física, es capaz de defender.
Sí, es muy grande.
Es capaz de estar agresivo, sí, son 2-4, 2-5, ha ganado peso, está fuerte. Bueno, pues es un jugador, bueno, un jugador ya de presente, ¿no? Pues ahí está ahora convocado con la selección y, bueno, pues es un jugador... Que bueno, ya es de presente, es un buen jugador.
Tú sabes bien lo importante que es tener un 3 grande en España, que no nos sobran en el baloncesto español los 3s.
No, y también se está perdiendo un poco esa figura, ¿no? Del 3, pues ahora pues es más el 4 el que está abierto, ¿no?
Sí.
Es el 4 el que abre la pista y tal, el 3 también, pero ese 3 que puede jugar en poste bajo y tal, ya no, es más complicado.
Sí.
Y Jonathan tiene esa presencia, pues mira, eso del trabajo del poste bajo, pues eso es lo que estamos incidiendo ahora.
¿Cómo se llevaría el cargo el entrenador con el cargo el jugador?
Bueno, era currante y era trabajador y era un jugador físico bueno y que estaba en defensa siempre y bueno, era capaz de adaptarme al rol que me iban pidiendo, disciplinado. Yo creo que me llevaría bien con él.
Sí, bueno saberlo. Formas parte de una de las imágenes icónicas, ¿no?, del baloncesto español con aquel mate contra Olympiacos. Hay jugadas que se quedan, ¿no?, grabadas en el imaginario colectivo y esa es una de ellas.
Es curioso porque no contaba para nada ya esa canasta. El partido estaba ya ganadísimo.
Sí.
Y es un pase que me suelta José Lasa ya al final del partido. Y realmente el mate en sí es un churro, porque me da el pase José, pues es un mate normal, lo que pasa que después me agarro del aro y subo, y la foto la pillan justo en ese momento.
Claro.
Y bueno, queda una foto chula, pero es curioso porque es una foto chula de algo bueno, pues en ese momento no tenía trascendencia en el partido. Sí significaba mucho para todos nosotros, ¿eh?
Claro.
El perseguir esa Copa de Europa, que se daba así en ese momento, pues sabíamos que era nuestra última oportunidad. Sabonis se iba al año siguiente y sabíamos que teníamos que ir a por ella. Había venido Obradovic, que él sabía cómo teníamos que hacerlo. Nosotros creíamos en todo lo que nos decía y al final pues sacamos esa Copa de Europa.
Oye, qué mezcla, ¿eh? Obradovic-Sabonis, ¿eh? Qué bien suena eso, ¿eh?
Bueno, pues dos números uno, ¿no? Dos números uno.
La verdad es que espectacular. Has vivido mucho en el baloncesto y nos alegramos de que vuelvas a estar en la primera plana, aunque siempre has estado ahí. Ya te digo, yo te veía siempre en el banquillo y te decía, bueno, a ver si algún día le dan la iniciativa. Ya se la ha dado el baloncesto Zaragoza a Pep Cargol y esperemos que por muchos años, entrenador de Liga Andesa. Pep, enhorabuena y gracias por haber estado esta noche en Tirando a Fallar.
Nada, encantado. Muchísimas gracias a vosotros.
Tirando a Fallar.
Bueno, y seguimos en Tirando a Fallar en la sintonía de radio hablando de baloncesto y lo vamos a hacer con un protagonista que estuvo ya con nosotros hace mucho tiempo y que ahora vuelve, sigue jugando al baloncesto, sigue haciéndolo en la Liga Leboro en Cáceres, pero ha saltado al primer plano casi informativo esta semana la Asociación de Jugadores Españoles de Baloncesto, que yo creo que era una reivindicación que muchos jugadores de la Liga LEP hacían hace tiempo y que parece que ahora se han atrevido algunos valientes a dar ese paso. Saludamos ya en Cáceres a Sergio Pérez Anagnostu. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, primero enhorabuena por la iniciativa porque yo creo que ya hacía falta, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y perdona que te corrija, pero te escucho decir que es la Asociación de Jugadores Españoles de Baloncesto y no es así. La Asociación Española de Jugadores de Baloncesto. Bien. Aquí no distinguimos si los jugadores son nacionales, comunitarios.
Matiz importante, desde luego. Matiz importante.
Sí, la verdad es que sí, pero vamos, que ya está. Solucionado, solventado, claro, ya está.
Matiz importante, desde luego, porque al igual que pasa también con el discurso de la ABP, que muchas veces no sabemos si la ABP, encabezada por Alfonso Reyes, defiende solo al jugador español o también, como siempre se encarga de aclarar Alfonso Reyes, defiende a los jugadores extracomunitarios y comunitarios, pues en este caso en la Asociación Española de Jugadores de Baloncesto pasa exactamente lo mismo, así que evidentemente matiz y corrección perfectamente hecha. Sergio, tú eres uno de los veteranos de esta Liga Leboro, tú has visto la evolución de la Leboro, aunque has pasado entre medias por la CB también, por supuesto, has visto una Leboro que hace 10-12 años era un auténtico orgullo y posiblemente era la cuarta o quinta mejor liga de Europa y la has visto en lo que se ha convertido ahora, que bueno, es una buena liga de buen nivel, pero las cosas están muy complicadas. Y evidentemente creo que el paso adelante era necesario, ¿no?
Sí, vamos a ver. Esta iniciativa, esta asociación, surge de la necesidad. Obviamente tú ya lo has estado adelantando ahora. Hay una necesidad por dar voz a los problemas, a la situación actual que sufren los jugadores de las ligas federativas en general, no solamente a Leboro, ¿eh? También me he dado cuenta que a Le Plata, por ejemplo, de un tiempo a esta parte, pues de alguna forma se ha deteriorado, ¿vale? Entonces lo que buscamos es que todos los jugadores que juegan, ¿no?, y que desempeñan su trabajo en estas ligas federativas, pues intenten articular sus opiniones, sus propuestas, que yo creo que son válidas, ¿no?, en una única voz, ¿no?, que en este caso somos nosotros, ¿no?, que es la asociación. Cuando digo nosotros, hablo de todos los jugadores. Al final lo que se busca es que todos los jugadores que quieran estar se involucren realmente en la iniciativa y en el proyecto. Entonces, pues, mucha gente sí que piensa que era necesario. Es posible que a lo mejor haya tardado un poquito más de lo que debía, pero también tienes que tener en cuenta una cosa. Esta es una asociación que está hecha por jugadores y para jugadores. Y los jugadores, pues, aparte de jugar baloncesto, pues tienen otras responsabilidades, tienen familia, tienen estudios, tienen estar. Entonces, pues, en los ratos libres, nos hemos puesto todos de acuerdo, muchas charlas, mucho Skype, mucho teléfono, mucho chat, tal, tal, tal. Y bueno, pues lo que sí que queríamos es que si tiramos para adelante con esta iniciativa, lo que sí que queríamos era que sentara una buena estructura, una buena base, aunque tardásemos un poco más, ¿no? Dar pasos a lo mejor pequeños, pero sólidos,
¿no? Evidentemente, bueno, por ejemplo, haciendo el paralelismo con la ABP, es verdad que hay gente con una formación importante, como Alfonso Reyes, por supuesto, Rafa Llofresa, que han sido exjugadores, pero son exjugadores. En el caso de vuestra asociación, ¿todos sois jugadores en activo?
Vamos a ver.
Eso complica la situación, claro, a la hora de organizarse, claro.
No, sin duda, claro, vamos a ver. No todos somos jugadores en activo y de hecho, aquí es bienvenido incluso los exjugadores que de alguna forma quieran ayudar y apoyar a la asociación en la medida que puedan. Está claro que si queremos dar un paso adelante y considerar una buena asociación, a la hora de desempeñar las funciones que necesitemos, podemos necesitar disponibilidad por parte de los de la gente que trabaja en esto. Y obviamente un jugador pues, tiene otra serie de cosas a las que pensar. más prioritarias para él. Entonces, pues es más que probable que necesitemos gente que haya sido jugador, ¿vale? Como es el caso que has hecho tú, ¿no? De Alfonso y de Rafa, a la hora de desempeñar pues los proyectos y desarrollar los proyectos que tengamos en mente y que se voten en asamblea, obviamente. Entonces aquí yo te sigo diciendo, la gente que quiere apoyar de una forma o de otra es bienvenida, aún siendo exjugador.
Uh-huh. Sergio, yo hace unos meses teníamos la suerte en este programa de hablar con Borja Arévalo, evidentemente sí. Un caso que ha sido muy conocido por la decisión que ha tomado y, uh-huh. Y bueno, pues al final es un caso en el que te tienes que poner un poco de su lado, ¿no? Y entender que un jugador de altísimo nivel, el Aleboro, que había sido uno de los mejores bases de la liga el año pasado, diga, hasta aquí he llegado y no puedo más, porque estoy, no porque no pueda, porque posiblemente se lo podría haber permitido, sino porque no quiero seguir en estas condiciones, ¿no? Y yo le decía, es posible que los jugadores os planteéis, y claro, me parece que por lo menos ya tenéis la situación o la asociación que puede encauzar, ¿no? Que al final, si las condiciones no son necesarias y se llega a ese punto, pues podéis tomar medidas de presión que hasta ahora eran casi imposibles, ¿no?
En un principio,
aunque no sea el objetivo inicial, entiendo, claro.
El objetivo inicial es muy amplio, ¿vale? Obviamente hay mucho trabajo por delante y hay que hacerlo bien. Pero sin duda alguna la realidad actual del jugador de las ligas federativas es muy distinta al que había hace 10 años o había conocido en su momento, sin duda alguna. El caso de Borja Arévalo es fiel reflejo de ello. Yo entiendo perfectamente que haya jugadores que se olviden del sueño o de lo que supone, ¿no?, jugar en la segunda competición de baloncesto doméstico porque por lo menos productivo para ellos, porque es mucho mejor a lo mejor trabajar en un trabajo ya sólido de cara al futuro, a su futuro laboral, antes que estar jugando mal, en malas condiciones, con impagos y demás, una situación muy extraña. Es normal que la gente pues decida cortar y olvidarse de jugar baloncesto y ponerse a trabajar en serio, porque la realidad es lo que te llama, por así decirlo. Entonces, este objetivo inicial del que tú decías, ¿no?, de defender los derechos, intentar mejorar, aquí lo que queremos realmente es mejorar las condiciones y revalorizar las ligas federativas. Aquí es muy importante tener en cuenta una cosa: nosotros aquí no vamos en contra de nadie, nosotros queremos ayudar. Yo realmente pienso que de alguna forma que se tiene en cuenta la situación de los clubes, de las federaciones y otros estamentos, yo creo que la opinión del jugador debería también valer, ¿eh?, y debería tenerse en consideración. De ahí que de alguna forma pues nos organizamos e intentamos llevar pues estas pretensiones, estas propuestas a federación, a estamento que corresponda, para intentar mejorar las condiciones que hay ahora mismo y ya está, ¿no? Tampoco hay que dar más vueltas.
Uh-huh. Bueno, esto es información, lo decíamos en aquel día en la entrevista con Borja Arévalo, tú hablabas antes de la Le Plata. Este año hay un equipo que el presupuesto que tenía reservado para su escolta titular en la Liga Le Plata era de 150 euros al mes, Sergio. Estas cosas son absolutamente inadmisibles.
Es inadmisible, pero sí, se ha convertido en norma. Se ha normalizado este tipo de sueldos, este tipo de condiciones.
Estamos hablando del escolta titular, ¿eh? Imagínate lo que será el décimo jugador de la plantilla, claro.
Sí, no, estamos hablando de una situación terrible. Lo que tenemos que hacer ahora, siendo conscientes de esta realidad, de esta situación, entre todos, intentar cambiarla, ¿vale? Para no llevarnos las manos a la cabeza cuando escuchamos algo así. ¿Pero cómo es posible? Pues sí, años y años y años, cada vez se hace la pelota más grande, ¿vale? Y acabas, pues, en una situación como esta, escuela titular de un jugador de Le Plata, cobrando 150 euros. Pero bueno, conociendo ya cuál es el problema, vamos a trabajar a una solución entre todos, de todos los estamentos, obviamente, intentar mejorar las condiciones de trabajo. Y yo no estoy diciendo que de aquí de repente hay en un chasquido de dedos, de repente esto vaya a ser, ah, pues todo el mundo va a cobrar tal, no sé cuántos, no, porque también hay otra situación, claro, la situación del club, hay unas realidades.
Y la liga genera lo que genera, eso es evidente.
Exactamente, entre todos hay que arrimar un poquito el hombro e intentar mejorar la situación. Y de aquí a medio plazo, de a 5 o 10 años, la cosa ha mejorado sustancialmente y las cosas son mucho mejores. Pues un éxito para todos. Uh-huh. Éxito para todos, sin duda.
¿Cómo son vuestras relaciones con la ABP?
Buena, muy buena. Bueno, de hecho, vamos a ver, antes de que se normalizase el registro de asociación y demás historias, en verano, cuando ya nos decidimos los jugadores a dar este paso adelante y más historias, me acuerdo que yo hablé con Alfonso Reyes y le comenté, oye, mira, vamos a tirar para adelante una asociación para los jugadores de las ligas federativas y más historias. Y me dijo que, bueno, que le parecía bien y tal, y que ya él iría contando. Y bueno, y así fue. De hecho, una vez que salió esto a la luz, hace un par de días, tuve una conversación con Alfonso Reyes y lo único que hizo fue reiterarme su colaboración y su ayuda en caso de que la necesitásemos. Y yo dije que lo tendría en cuenta, que se agradecía muchísimo y que estaríamos en contacto. O sea que...
¿Cómo no puede ser de otra manera? Imagino, porque al final los jugadores españoles de una categoría a otra tienen que estar unidos. ¿Os consta que haya habido alguna reacción en la FEB, en los clubes, en positiva, negativa? ¿Ha habido alguna llamada, Sergio?
No, la verdad es que no nos consta nada. Pero bueno, también es cierto que llevamos 3-4 días en... Por así decirlo, en que haya salido, ¿no? Se lanzó el comunicado, ¿no? Y estemos ya a la luz y bueno, es posible que esto pues tarde su tiempo. Yo ya, como le comenté a algún compañero tuyo, yo realmente espero que sabiendo que el presidente de la federación ha sido un exjugador, sea consciente de la realidad que hay ahora mismo y que yo estoy convencido de que se va a comprometer para cambiarlo. Estoy convencido de ello.
Bueno, esperemos que así sea. Te tengo que hacer una pregunta, no sé si maliciosa o en tono de buen humor, pero con todo lo que hemos hablado en las últimas semanas... ¿Cómo se va a financiar este sindicato?
Bueno, el sindicato se va a financiar a través de una cuota de afiliación que pagan cada uno de los jugadores. En este caso sí que tenemos que tener en cuenta la categoría en la que juegan. Obviamente no va a pagar lo mismo un jugador de oro que un jugador de plata o incluso uno de EVA si quiere involucrarse. Uh-huh. Es una cuota anual, ¿vale? Es pírrica. Todavía tenemos que votar en asamblea esas cantidades. Pero la cantidad no va a ser superior a 60 euros anuales.
Bueno, parece una cifra, desde luego, más que asumible para algún jugador, aunque cobre 150 euros al mes. En ese caso, igual habría que ponerle una beca, ¿no?
Obviamente, todos los casos son revisables. Yo no puedo pedirle a un jugador
social,
de plata,
¿no?,
que cobra 150 euros al mes que pague de alguna forma pague la asociación 40 anuales.
Claro.
No, obviamente todo es revisable y ya está. Aparte de eso, obviamente, pues es posible pues que busquemos algún tipo de subvención o financiación alternativa para poder tirar adelante con nuestros proyectos, que yo entiendo que el programa es lo que es, me encantaría poder hablar de ellos, porque realmente es en lo que se basa la asociación, ¿no? El tema de reinserción laboral para el jugador y demás, pero también entiendo pues que no tengo mucho tiempo y que es lo que hay. Yo lo único que puedo pedir a la gente es que nos siga de cerca para ver lo que hacemos, intentaremos responder en la medida de lo posible, pero vamos, que en un principio la iniciativa yo creo que es muy buena, que es, yo creo que ilusiona bastante a los jugadores por lo que me han estado transmitiendo. Y no queda otra cosa más que arremangarse y trabajar.
Bueno, te voy a hacer dos preguntas. Una era precisamente que me hables de proyectos concretos. Me hablas del paso del jugador a la época de ya jugador retirado, ¿no? Que eso es fundamental, sí. Y lo hemos hablado tantas veces. Y además, no es lo mismo, evidentemente, en un jugador que esté ganando 300.000 euros anuales que en un jugador que pueda estar ganando pues 1.500 euros al mes. Evidentemente, que además es profesional y que no tiene otra ocupación y que al final sus ingresos son, pues francamente, limitados. Y llega a los 35 años... y tiene un cambio de vida radical en el que tiene que partir casi de cero, ¿no? Eso es, me parece que en esta asociación y en este caso de los jugadores LED es absolutamente crucial.
Sin duda alguna. Además, tú lo acabas de decir perfectamente. Existe la posibilidad de que un jugador, a lo mejor, después de jugar 10, 12 años en ligas federativas, ¿vale?, acabe su carrera baloncestística con una mano delante y otra detrás.
Totalmente.
Y eso es eso no es bueno, por decirlo así.
¿Vale? Bueno, y habrá casos y los conocerás.
Exactamente. Entonces, como queremos dar algún tipo de solución a esto, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar ya. Y mientras una persona está disfrutando de jugar al baloncesto en ligas federativas, lo que hay que hacer con él es formarle. La formación académica creo que es fundamental, ¿vale? Entonces tenemos que asesorarle personalmente a ver a qué se quiere dedicar cuando termine de jugar al baloncesto. Y guiarle en el camino para hacerlo posible incluso antes de terminar de jugar al baloncesto. Si conseguimos de alguna forma reinsertar laboralmente a un jugador y que prefiera ya dejar de jugar baloncesto porque ha encontrado un trabajo estupendo, porque ha accedido a través de la asociación a una bolsa de trabajo específica para jugadores de baloncesto, mejor que mejor. Estos son los proyectos que tenemos a través de una plataforma que intenta aglutinar empresas que buscan un jugador de baloncesto. Y dirás, ¿pero por qué voy a jugar baloncesto? Bueno, jugar baloncesto tiene una experiencia en pues trabajar por objetivos, sabe trabajar en equipo, sabe trabajar en situaciones de tensión, tiene que tomar decisiones en situaciones de presión. Entonces, a lo mejor hay empresas que sí que buscan algo así. Uh-huh. Teniendo también una formación, de alguna forma, que complete esto que te estoy diciendo.
Evidentemente.
Entonces, pues, nos guiamos un poquito vamos por ahí, ¿no? Queremos, de alguna forma, velar por la reinserción laboral del jugador al mismo tiempo que está jugando.
Uh-huh. Bueno, y la última pregunta. Evidentemente, aparte de proteger al jugador, que eso es absolutamente fundamental en esta situación que vivimos actualmente, ¿cuál es, o si se va a posicionar la asociación en este manido tema de ascensos, descensos? Porque a mí me parece también fundamental para revalorizar al jugador federativo el que se produzcan los ascensos a la ACB. ¿Cómo vais a moveros en esa circunstancia? ¿Vais a posicionar o vais a decir algo públicamente? No sé.
Vamos a ver, ahora mismo hay que reconocer una cosa, y es que el año pasado ya pudo haber dos ascensos de Leboro a ACB. el ascenso se ha hecho más accesible, por así decirlo, a los equipos, ¿vale? Por las nuevas condiciones que se dan, o nuevos condicionantes económicos que se dan.
Pero es verdad que se va a perder un ascenso, Sergio. A priori se va a perder un ascenso. A priori,
bueno,
la idea de la ACB es dejar un ascenso, ya sabes, y reducir la liga.
El día que llegue la ACB y diga, oye, que nada, que únicamente un ascenso, tal, no sé cuántos, bueno, pues en ese momento ya nos posicionaremos, nos reuniremos, veremos a ver cómo se considera, demás historias, si tomemos algún tipo de decisión, si nos quieren tener a bien contar con nuestra opinión. Nosotros, obviamente, pienso que ahora mismo tenemos cosas no más importantes, pero más prioritarias en las que pensar para el jugador.
Está,
¿vale?
Claro.
Estoy totalmente de acuerdo contigo que dos ascensos revaloriza la liga. ¿Eso qué supone? Mayor inversión en los clubes, poder subir a lo mejor el nivel adquisitivo, el salario de los jugadores y demás. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ahora mismo yo creo que tenemos que trabajar en cosas que podemos manejar.
Me parece. Hay que aprovechar los tiempos.
Exactamente. Y lo que haga al final la ACB, lo que llegue con la federación y ese tipo de acuerdos, pues estamos un poquito fuera.
Bueno,
de
Sergio,
momento veremos si podemos tener algún tipo de influir o no en lo que se diga.
¿Vamos a ver al Cáceres Patrimonio de la Humanidad peleando por el ascenso de la Liga Endesa o no?
Bueno, pues vamos a intentarlo.
Estamos ahí al límite, ¿eh? Ahí al límite.
Estamos coqueteando ahí con entrar o no en el playoff. Hombre, yo espero que sí, joder. No, bueno, partimos el pecho cada día y cada partido para intentar lucharlo y, joder, yo espero que sí, que podamos entrar en playoff y poder pegarnos contra los equipos para intentar ascender.
¿Cómo está el ambiente de baloncesto en Cáceres? Que es una plaza de las históricas, de verdad, y de las que tienen que volver algún día, seguro, arriba.
Pues la verdad es que, francamente, bueno, por suerte este año hemos tenido buenas actuaciones en casa contra equipos de la parte de arriba de la tabla. Yo creo que la gente es consciente de ello, es consciente de que hemos tenido muchos problemas de lesiones, pero vamos, no para de lesionarse la gente. La gente es consciente de ello, hemos dado un paso adelante, hemos competido y muy bien contra equipos de arriba y yo creo que la gente está apuntando últimamente a ir a vernos porque, bueno, obviamente ofrecemos sacrificio. Y bueno, yo lo único que esperamos es que poder entrar en playoff y de alguna forma devolver esa confianza que nos dan a nosotros en forma de bueno, eliminatoria por el título.
Bueno, pues ojalá. Suerte para Cáceres, suerte para Sergio Pérez Anagnostu y también, por supuesto, para la Asociación Española de Jugadores de Baloncesto y, desde luego, para el futuro, bien dicho, ¿no? Desde luego, para el futuro del jugador español y de la Liga FEP, porque recuperar esa Liga FEP tan poderosa, esas ligas Leboro de hace 10-12 años, creo que quizá es un objetivo demasiado ambicioso, pero habría que intentar acercarse por lo menos a ese gran nivel que tenía esa liga hace una década. Sergio, gracias, buenas noches y creo que hablaremos más en próximas semanas o en próximos meses en el programa, ¿eh?
Excelente, cuando queráis. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Recta final de Tirando a Fallar y, como siempre, lo hacemos cruzando el charco. Nos vamos al otro lado del Atlántico para hablar de NBA. Empiezo con Anastasio Ríos en Sevilla. ¿Qué tal, Anastasio? Buenas noches.
Muy buenas, José. Muy buenas a todos.
Y saludo, por supuesto, también a John Vázquez. John, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal estáis?
En una semana en la que el estado de Texas, donde tú habitualmente vives, John, ha sido el gran protagonista, primero por las declaraciones de Mark Cuban, admitiendo el tanking clarísimo de Dallas y diciendo que es su mejor opción, y segundo por un escándalo sexual que ha salpicado a la franquicia. ¿Qué ha pasado?
Bueno, esto parece que ha terminado el All-Star y que iba a haber algunos días tranquilos, pero no se ha pintado así. Vamos a ver, el primer punto. Mark Cuban, en unas declaraciones que hizo recientemente, dijo que probablemente no debería decirlo, pero que la mejor opción para el equipo de Dallas este año será el tanking. Y a la NBA, evidentemente, no le ha gustado nada esto, con lo cual, pues, ni cortos ni perezosos le han empaquetado una multa de $600,000 por dichas declaraciones, porque, evidentemente, y podemos entrar en debate y discusión aquí, a priori da una sensación negativa, sobre todo para los aficionados y los abonados de un equipo que han pagado un X dinero para ser de socios y abonados, y el equipo tira la toalla, básicamente, o al menos tienes la intención de tirar la toalla de aquí para adelante. Entonces, claro, la NBA, cuidando mucho su producto, pues no les ha parecido correcto.
Bueno, tampoco es que haya descubierto Mark Cuban la pólvora, ¿no, Anastasio? Porque esto es más viejo que la NBA, quizá, ¿no? Desde que existe el draft, yo creo que todo el mundo especula con estas cosas, pero bueno, es verdad que pocas veces se dice públicamente tan claro como lo ha dicho Cuban, ¿no?
No sé yo si lo habrá dicho con intención de, por lo menos, hacer una cortina de humo, ¿no? O tapar algo de,
pues puede
de
ser.
Lo que ha salido posteriormente, porque realmente Dallas Mavericks en la temporada de está siendo mala, ¿no? Realmente, y ahora llevan, creo que son 4 derrotas consecutivas, son el segundo peor equipo de la conferencia oeste, o sea que aunque hagan tanking o no de manera pública y notoria, que lo diga el dueño Mark Cuban, está claro que están en una temporada realmente mala.
Evidentemente, en otros casos y en otras situaciones se ha hablado de posibles cambios que puede hacer la NBA de cara a evitar el tanking, premiar, de cara al draft. Bueno, pues es complicado, ¿no? Desde luego, porque todo el mundo sabe que si cuanto más abajo quede, más posibilidades tiene de tener una elección alta en el draft. Y evidentemente, todos dicen, pues para quedar el 13 prefiero quedar el 17, ¿no? Porque tiene cierto sentido de cara al medio plazo. Pero bueno, es una situación que, desde luego, a nivel competitivo a la NBA no le interesa lo más mínimo. Pero, evidentemente, como bien decís, por ejemplo, anoche veíamos que Marc Gasol no jugaba sin ningún motivo médico, ¿no? El partido de Memphis Grizzlies, ¿no? Descanso para Marc Gasol, decisión técnica del entrenador, ¿no, Anastasio?
Sí, se supone que también que venía Memphis de 2 partidos en 2 noches consecutivas y quizás, bueno, se puede explicar un poco ahí por cansancio.
Mucho suponer, ¿no? Mucho suponer. Gasol,
pero esa ausencia sorprende porque no ha pasado nunca, ¿no? Y realmente, claro, en la situación que están los Grizzlies también, que están ahí abajo de la clasificación de la conferencia oeste, es para pensar que sí, ¿no? Que también están pensando ya en dejarse ir un poco en la temporada, más si cabe de lo que lo estaban haciendo para conseguir buenas posiciones en el próximo draft. Sí. Me da pena mucho la situación de Marc Gasol, realmente, ¿no? Claro. Porque quedarse en una franquicia como Memphis, que se va a tragar, parece, este año realmente malo, y veremos a ver si los siguientes también, es un poco... me da pena porque podría estar en una franquicia por lo menos aspirante, ¿no?, al anillo, pero
sí,
bueno.
Y no es un contrato fácilmente traspasable. John, nos imaginamos que si Memphis Grizzlies hubiera estado cuarto o quinto en el oeste, ayer Marc Gasol hubiera jugado, ¿no? Es evidente, ¿no? Más allá de que haya 2 partidos en 2
sí,
noches.
Y máxime este año, bueno, que la conferencia del oeste, desde, desde el tercer lugar, donde que por el momento está el San Antonio Spurs, hasta el décimo, donde está Utah Jazz, los separan 4 partidos, con lo cual este año realmente hubiera sido un año que podía luchar perfectamente para playoff. Y dicho eso, al revés, para los puestos de tanking hay una pelea tremenda. Si veis, sí, la clasificación, tanto en la conferencia del este y el oeste, hay un partido y pico y medio que separa, digamos, el equipo que tenga el peor récord al puesto 7 u 8 lugares hacia arriba. O sea, realmente hay una lucha para ser los peores.
Bueno, John, y muy rápido porque nos quedamos sin tiempo, por desgracia, porque había sido un programa muy cargado. Esta investigación que ha publicado Sports Illustrated del acoso sexual en Dallas Mavericks, además como están las cosas a flor de piel en Estados Unidos con el tema también en el cine y tal, bueno, pues cuéntanos.
Bueno, ha salido la noticia que Dallas Mavericks, su antiguo director ejecutivo y presidente, Usury, fue acusado por varias mujeres de acoso sexual y un contacto físico no deseado en el entorno laboral. Esto es un tema que surgió hace ya muchos años, pues Usury ya no es presidente, hace años que no es presidente ni director ejecutivo, pero un poco recursos humanos en los Mavericks, un poco le dieron una palmadita, le dieron como un pequeño castigo, y el pequeño castigo resultó unas sesiones de terapia y nada más, o sea, uh-huh, poco menos que barrieron debajo la alfombra esto. Y después hay un periodista que trabaja para la página web de los Mavericks, también Earl Sneed, que también fue acusado de violencia doméstica, también, y también recursos humanos un poco barrió por abajo, y claro, Mark Cuban no estaba al tanto de esto, y él mismo al enterarse de eso asumió responsabilidades, como diciendo, yo soy el máximo responsable y asumo estas responsabilidades. Es una cultura, un poco una página negra, en una mancha negra en el equipo de Dallas, pero que poco a poco tenemos esta concienciación en estas generaciones últimas de que estas cosas en el siglo XXI ya no tienen por qué existir y tal. Y un poco creo que es una oportunidad que puede usar la NBA en general para, digamos, hacer un poco limpieza en sus propias casas para evitar que estos problemas afloren en otras franquicias.
Anastasio, evidentemente, y muy rápido porque ya sí que me come el tiempo, pues vamos a ver, porque esto va a traer cola, ¿eh?
Sí, va a traer mucha cola, y la NBA se ha movido rápidamente, incluso le ha comunicado a las 30 franquicias de la NBA que va a abrir una línea directa y privada con cada empleado de las franquicias para que, o tratar, si está ocurriendo, denunciarlos y que no vuelva a ocurrir, o evitar esos estos asuntos, porque realmente dan miedo, ¿no? En una sociedad y en un mundo, sobre todo de la NBA, que reluce siempre los jugadores, ¿no? Las jugadas bonitas y demás, detrás parece que, según qué franquicias, como los Mavericks, ha habido cosas bastante feas, ¿no? Y da bastante miedo pensar que se pueda, o que pueda ser norma, ¿no? En algunas otras franquicias y que lo estén viviendo, ¿no? Así dentro de algunas personas.
Está claro, lo analizaremos más adelante con más tiempo. Hoy no tenemos tiempo para más. Anastasio Ríos, gracias, buenas noches.
Gracias.
John Vázquez, gracias, buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
Y nosotros ahora nos vamos, como siempre decimos. Os saludamos desde el control de sonido Víctor San Román. Habló José Manuel Puertas. La semana que viene, 11 de la noche, en Es Radio, más y mejor baloncesto, con Vicente Espitarte, por supuesto, al frente. Hasta entonces.